glorifica a Dios. Y es interesante, estaba mirando en esta semana algunas cosas que nos pueden ayudar sobre este tema de los nombres. ¿Qué es el nombre? Cuando, creo que lo tengo acá. El nombre es la designación que se le da a algo, a una persona, a un objeto, a un ser, a una cosa tangible o intangible, con el propósito de ¿qué? De distinguirla de los otros. Por eso es importante entender que los nombres sirven para distinguirnos y para identificarnos. En la antigüedad los nombres tenían una connotación muy importante porque transmitían lo que era la persona. Por ello, Eduardo citaba el domingo pasado ese estupendo versículo del Salmo 9:10. En ti confiarán ¿quiénes? Los que conocen tu nombre. El conocimiento experimental del nombre representaba en la antigüedad que la persona era eso. Por eso cuando dice, en ti confiarán ¿quiénes? Los que conocen tu nombre, ese conocimiento experimental de la persona de Dios hace que nosotros podamos confiar en Él. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo actúa Dios, cómo obra Dios. Vamos a suponer que yo los defraudé, alguno de ustedes, y al día siguiente usted todavía está pensando, si algunos se ríen porque los habré defraudado. Bueno, lo siento, les pido perdón públicamente. Al día siguiente usted conoce, teniendo todavía en mente lo que yo le hice, usted encuentra a una persona y cuando la saluda le da su nombre y ella le dice, o él le dice, mejor dicho, me llamo Jorge, encantado. Usted lo primero que va a pensar es, puh, el Jorge que yo conozco me ha decepcionado. ¿Por qué? Porque tendemos a identificar la persona con el nombre y con lo que es, con las acciones. Por ello es importante saber que la Biblia dice, vamos a confiar ¿en quién? En el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no defrauda, Dios no decepciona, Dios no nos deja con las manos vacías. Entonces, usted sabe que esto no es bíblico, pero es importante saberlo. A mí me ha gustado. Algunas, la mayoría no la sabía, una sí. Usted sabe que hay una ciencia que se encarga de estudiar los nombres, el significado de los nombres, que es la onomástica. Esa palabra es una expresión griega que significa la cualidad de designar algo, o la cualidad de nombrar algo, de identificar algo. Y entonces hay cuatro líneas que estudian o que componen la onomástica. Y esto es lo que yo sabía una sola, no sabía las otras tres. La primera es la antroponimia, que es la que designa los nombres de las personas. Antropo, género humano, nimia, nombre. Así que la identificación, el estudio del nombre de las personas es la antroponimia. Después está la bionimia, que estudia los nombres con que se identifican a los seres vivos. Está la fitonimia para las plantas y la zoonimia para los animales. Yo la verdad que no lo sabía. Para mí le poníamos culebra porque era culebra y le poníamos elefante porque era elefante. No, hay un significado atrás de la aplicación de los nombres. La tercera es la odonimia, que es aquella derivación de la onomástica que sirve para identificar las calles, las carreteras, las rutas, los senderos. Esta calle nuestra, por ejemplo, se llama Rubén Darío, en honor a un poeta mexicano llamado Rubén Darío. Y así, Ugarte, en homenaje a un gobernador de la provincia de Buenos Aires que se llamó Manuel Ugarte, Vélez Sarsfield, en honor al creador del Código Civil, Dalmacio Vélez Sarsfield. Así que odonimia se encarga de identificar las calles. Y por último, esta sí que no la sabía, la toponimia, que es la que se encarga de nombrar lugares geográficos. Así que la importancia del nombre es significativo. ¿Por qué? Porque todo en la vida está identificado. Cuando vamos al colegio, yo me acuerdo que le ponía a la goma Jorge Pérez. ¿Por qué? Porque me desaparecían gomas todas las semanas. Se lo pegaba con papeles, se lo pegaba con marcador grande, hasta que opté por llevarme la goma en el bolsillo de guardapolvo. Entonces, listo. Cuando la perdí jugando, le eché la culpa a alguno, pero la había perdido porque se cayó. Siempre identificamos las cosas. ¿Por qué? porque necesitamos eso para distinguir una de otra. Entonces, el nombre de cada persona solía colocarse, solía transmitirse para expresar la cualidad del ser que lo llevaba. Nombres simples y compuestos de Dios. El domingo pasado estuvimos viendo los nombres simples que están básicamente concentrados en ese prefijo El. Y entonces habíamos visto El, Elam, Elión, que significa cada una de esas cosas, no los voy a mencionar, ya están ahí, que representa el nombre simple de Dios. ¿Por qué? Porque está basado en ese concepto El, que significa, representa el Dios, Dios por excelencia, el concepto de Dios, el nombre de Dios por excelencia. Y hoy nos toca ver los nombres compuestos de Dios. ¿Por qué compuestos? Porque tienen inicialmente el prefijo El y luego tiene una expresión que representa una cualidad de Dios, es decir, una característica de Dios. Por eso se los llaman nombres compuestos. Y aparecen sobre todo en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a leer algunos pasajes ahora, para expresar y para enseñarnos algo acerca de Dios. Así que el Elión, que significa el Dios Altísimo, el Olam, que significa el Dios Eterno, y el Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso, o también podríamos entenderlo como el Dios todo suficiente, el Dios capaz de todo. Primero, el Elión. Vamos a mirar Génesis capítulo 14. Libro del Génesis. No vamos a poder entrar por amor al tiempo y por la complicación del día particular que vive el país, pero sí por lo menos tener en cuenta este concepto del Génesis capítulo 14 y versículo 18, que voy a tratar de resumir. Allí aparece este nombre, el Dios Altísimo, el Elión, que dice en versículo 18 del capítulo 14 de Génesis: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. La historia de este capítulo usted la puede leer, pero la historia de este capítulo es la historia de un rey de Jerusalén, de Jerusalén, que salió a buscar a Abraham, y cuando lo encuentra Abraham, allí dice que le da unos objetos para reconocimiento de este hombre, y él dice, el Dios Altísimo. Utiliza esta expresión, el Elión, que significa el Dios Altísimo. Y es importante distinguir que este personaje llamado Melquisedec, un personaje con un nombre medio raro, nosotros no le pondríamos este nombre a nadie hoy, pero este nombre tan particular era rey. Y es interesante notar que quien está diciendo o mencionando por primera vez en la Biblia este concepto de Dios, el Dios Altísimo, es un rey. Es decir, es alguien que está reconociendo que hay otro por encima de él. Dios es el Altísimo. Este concepto de Altísimo significa el Dios que está por encima de todo. El Dios que tiene la ubicación más preeminente y prominente. El Dios que está por arriba de todos nosotros. Hoy tenemos un día en el cual nuestro país elige autoridades. ¿Qué es lo que quieren? Estar arriba. No voy a juzgar a ninguno de ellos porque no los conozco. Porque es más, todavía no han estado arriba nuestro. Han estado parcialmente arriba nuestro. Pero cuando uno distingue, cuando uno conoce a alguien, se da cuenta si tiene altura para estar ahí arriba o no. Nos pasa en la compañía, en la empresa. Nos pasa en cualquier situación de la vida. ¿Este está a la altura de lo que en realidad manifiesta y representa? Hay un refrán que dice que el que sabe, sabe, y el que no es, jefe. ¿Por qué? Y bueno, porque es una descripción, está en una posición alta, pero no responde a esa posición en la cual está. No es el caso de Dios. Y el que lo está diciendo por primera vez en la Biblia es un rey. Y dice, Dios es Altísimo. Debajo de él venimos todos nosotros. Y en un mundo donde los hombres buscan mayoritariamente estar por encima del otro, donde las manifestaciones humanas nos llevan permanentemente a posicionarnos arriba del otro, a querer estar por encima de los demás. Quiero decirte que el único que está encima de todos nosotros es Dios, porque Dios es el Dios Altísimo. En segundo lugar, el Olam, Dios Eterno. Vamos a mirar en el Salmo 90, libro de los Salmos, un pasaje que lo hemos leído muchas veces y es un pasaje que permanentemente nos acompaña, sobre todo cuando estamos hablando de la brevedad de la vida y de la finitud de nuestra existencia. Y es este Salmo, esta oración de Moisés, que dice, Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres el Elión. Tú eres Dios, el Dios eterno. Y es interesante mirar que este concepto de Dios es un concepto que atraviesa muchísimos pasajes de la Biblia. Este nombre, el Elión, sí aparece muchas veces y no solamente centrado en el libro del Génesis o en los primeros libros de la Biblia. Aparece en muchos pasajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque es un Dios que está abarcando desde la eternidad y hasta la eternidad. Para nosotros es difícil entender esto, comprender esto. ¿Por qué? Porque somos seres temporales y finitos. Pero Dios está, que es eterno, que es altísimo, está por encima de nosotros y está desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios abarca, la persona de Dios, la presencia de Dios, abarca toda la historia. Toda la historia humana está incluida en Dios. Porque Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios es el Olam, el Dios eterno, el Dios permanente, el Dios que no cambia, el Dios grande, el Dios trascendente, el Dios que no puede ser retenido ni confinado a ningún pensamiento nuestro. Es el Dios que trasciende, es el Dios eterno. Y es este Dios que pasa generación tras generación y Él sigue estando. ¿Por qué? Porque es el Dios eterno. Nosotros venimos al mundo, nacemos, crecemos, desarrollamos nuestra vida, morimos. Y pensamos que en el tiempo en que estamos sobre la faz de la tierra, lo más importante en la historia de la creación somos nosotros. En segundo lugar, lo más importante es lo que hacemos nosotros. Y en tercer lugar, lo más importante es el tiempo que nos toca vivir a nosotros. Y si nosotros tuviéramos la oportunidad de preguntarle a cada uno de los miles de millones de seres humanos que han estado sobre la faz de la tierra, nos iban a decir exactamente lo mismo. Sin embargo, nosotros que somos seres transitorios, estamos bajo la órbita de un Dios que es eterno. Por eso la Biblia dice, pasa generación tras generación. Y tú eres Dios. Y antes de que naciesen los montes y los collados y todas las cosas, ya estabas. Y un día van a desaparecer todas las cosas y vas a seguir estando. ¿Por qué? Porque eres el Dios, el Olam, el Dios eterno. Tercero, y en esto quiero detenerme un poquito más, el Shaddai. El concepto Shaddai es un concepto interesante que es, ahí figura como todopoderoso, también como todo suficiente. Es aquel que tiene, en este concepto, el Shaddai, este nombre compuesto de Dios, la Biblia nos enseña que Dios tiene la capacidad absoluta de poder administrar todas las cosas y de trabajar con nosotros y de trabajar junto a nosotros y de proveer para nosotros. ¿Por qué? Porque es el Dios todo suficiente. No es el Dios que solamente tiene poder, todo el poder, sino además es el Dios que tiene toda la capacidad, exhibe suficiencia. ¿Por qué? Porque a Dios nada lo toma por sorpresa, porque Dios tiene el control de todo, porque Dios es eterno y es altísimo. Entonces, esta idea del todo suficiente es una idea interesante. ¿Por qué? Porque es el Dios que provee para todas nuestras necesidades. Voy a llevarles a leer un pasaje de la Biblia que está allí en Génesis capítulo 17, versículo 1. Allí aparece en cuatro versículos esta expresión El Shaddai, refiriéndose a Dios. En el libro del Génesis, el capítulo 17. El pasaje habla de un encuentro de Dios con Abraham. Un encuentro interesante. No lo podemos leer por amor al tiempo, pero déjenme mirar con ustedes estos conceptos. Dice 17.1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios El Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, etcétera, etcétera. Este concepto El Shaddai, acá está colocado en, si nosotros pudiéramos leer el original, dice así, Jehová se le apareció a Abraham y dijo, yo soy El Shaddai, camina delante de mí y sé perfecto, y yo haré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera, y serás padre de una multitud de naciones, y te haré fructificar en gran manera. Cuatro veces aparece este concepto de Dios como El Shaddai, el Todopoderoso, el que provee, el que es todo suficiente. Es interesante notar que esta es la primera vez que este nombre aparece en la Biblia y es una de las pocas veces que no vuelve a aparecer más. ¿Por qué? Porque la relación de Dios con su pueblo Israel pasó, a partir de algunos capítulos más adelante, a ser la relación de Jehová con su pueblo. ¿Por qué? Porque Jehová es el que está, ya lo vimos el domingo pasado, es el que está involucrado en la salvación, en la ayuda de su pueblo. Pero este concepto, El Shaddai, Dios se lo da ¿a quién? A un hombre del cual habría de fundar una gran nación, de sus lomos formar un pueblo inmenso, como es el pueblo de Israel. Y a este hombre Dios tenía que decirle, Abraham, andá delante mío, caminá delante mío y viví en perfección. No en la perfección que no tenemos, sino en un sentido, una perfección de santidad. Anda delante de mí y esfuérzate por ser lo mejor que puedes ser. Y Dios le da este, se manifiesta como El Shaddai a Abraham. ¿Por qué? Porque necesitaba sentar la base para lo que después vendría Jehová, el que ayuda a su pueblo. Abraham y el pueblo de Israel necesitaban conocer que Dios era todo suficiente. ¿Por qué? Porque ¿cómo iban a pedirle a él ayuda si no sabían quién era? ¿A quién le va a pedir usted ayuda? Al que puede. Al que usted cree que puede. Cuando necesitamos plata, yo voy a mi mamá. Pero no vayan ustedes, porque si no, no va a tener para mí. Les estoy diciendo lo que me pasa a mí. Cuando necesitamos plata, ¿qué hacemos? Vamos a papá y mamá. ¿Por qué? Porque sabemos que tienen. Lo tienen escondido, guardado por ahí. Cuando necesitamos algún tipo de ayuda, porque estamos confundidos, ¿qué hacemos? Cuando somos chicos, vamos a papá y a mamá. Cuando somos grandes, podemos consultar a papá y a mamá. O podemos tener a alguien, un referente, un amigo, una amiga, un familiar, alguien que no sea familiar, que para nosotros merece toda la confianza. ¿Por qué? Porque sabemos que es capaz ¿de qué? De darnos o de decirnos lo mejor. Y esa es la idea. El pueblo de Israel tenía que aprender que Dios era todo suficiente. ¿Para qué? Para que después pudieran buscarle y clamar el nombre de Jehová, el que viene a ayudar a su pueblo. Este nombre Shaddai es un nombre interesante porque aplica a dos acepciones. La primera es que Shad significa montaña o planicie o elevación o altura, y siempre las montañas generan para nosotros asombro y temor. Siempre miramos la montaña y decimos, ¡qué bárbaro! ¡Qué tamaño! ¡Qué inmensidad! y nos sobrecoge, nos quedamos en silencio, asombrados por el tamaño de esa montaña que dice la Biblia Dios ha hecho con sus dedos. Pero hay un concepto más interesante que un rabino judío expresa acerca de este concepto y que me parece es lo que nos tenemos que llevar en esta mañana nosotros. Y es el concepto de Shat como la figura del pecho femenino. Es la primera vez que este concepto se aplica a Dios. Dios no es ni hombre ni mujer, Dios es espíritu. Pero cuando el Shaddai, el Shad, Dios se manifiesta así, está dando a entender lo que representa la ternura, la calidez, el acercamiento, el contacto de una madre para con su bebé. ¿Qué es el pecho de una madre para un bebé? Todo, todo, todo. Quiero decirte que nosotros fuimos bebés un día, aunque no te acuerdes, allá lejos y hace tiempo. Y en nuestros berrinches, en nuestros enojos, en nuestros conflictos, el ser acercados al pecho de mamá, y esto está comprobado, nos hace estar en tranquilidad. ¿Por qué? Porque el pecho provee calor, afecto, cercanía, alimento, amor, todo. El bebé no necesita nada que no sea el pecho de su mamá. Es lo que necesita. Por ello, cuando el bebé nace, ¿qué es lo primero que hacen? Se lo ponen arriba del pecho de mamá. ¿Por qué? Ah, bueno, porque ahí dicen que los que estudian todas estas cosas, a mí me gusta leer esto, los que estudian estas cosas dicen que esos primeros 5, 10, 15 minutos en los cuales el bebé está colocado sobre el pecho de la mamá y existe allí el pleno conocimiento y la plena identificación, porque antes no se conocían. Sabían que uno era parte de otro. Sabían que uno estaba dentro del otro. Sabían que había algo que los unía, que se estaba gestando y que los unía tremendamente. Ahora, cuando salen esos 10, 5, 10, 15, 20 minutos iniciales donde el bebé es colocado sobre el pecho de la madre son trascendentales, porque es el contacto que asegura la cercanía, la proximidad, el afecto, el amor, el olor, la manifestación del amor. Y queridos, dice Adri que yo tengo un latiguillo. Cada vez que tengo que hablar le digo, no sé qué voy a decir. Y Adri me dice, hace 35 años que te estoy escuchando siempre lo mismo. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no es lo que voy a decir, permítanme esta frase, no es lo que voy a decir técnicamente. El mensaje se puede preparar, los puntos se pueden preparar, los conceptos se pueden preparar, pero es saber transmitirlo. Es saber expresar con palabras lo que a veces uno no sabe expresar porque no lo está viviendo. Entonces yo tengo que aplicar para mí este concepto de recostarme sobre el pecho de Dios, sobre esta idea de la cercanía y de la proximidad de Dios. Queridos, Dios es todo suficiente. Está en nosotros ir y buscar esa toda suficiencia que Dios tiene para nosotros. Dios aparece como nuestro Padre y aparece como el Eterno, como el Altísimo, pero aparece como aquel que se acerca a nosotros, ¿para qué? Para identificarse con nuestra necesidad, con nuestra vida, apoyarnos cerca de Él y hacernos transmitir la vivencia de lo que representa estar cerca de Dios. No siempre estamos cerca de Dios. Los conflictos de la vida, las luchas de la vida, los problemas, las preocupaciones, las faltas, las incertidumbres, todo, nos hacen no siempre vivir cerca de Dios. Y entonces yo estaba pensando, ¿qué necesita un bebé? En tiempo de berrinche y en tiempo de angustia y en tiempo de llanto, ¿qué necesita? El pecho de la mamá. ¿Qué necesita un bebé en tiempo de dudas, de incertidumbre, de no saber qué hacer? El pecho de la mamá. Creo que ya lo dije y voy a pedirles disculpas. Estamos terminando. Lo voy a volver a contar otra vez para graficar esto. Estábamos en una fiesta familiar en la casa en la cual vivió Roberto muchos años, allí en la calle Roca, todavía está. Yo era la primera vez que estaba allí. Para mí era un lugar desconocido. Leandro tenía 3 años. Maggie no existía salvo en los planes de Dios. Así que hoy no hablo de vos. Y Leandro, como toda criatura de 3 años, andaba dando vueltas por todos lados. Y yo, como todo padre primerizo, tonto y preocupado, andaba atrás de Leandro. Y a donde iba Leandro, allá iba yo. Y hablaba con alguno y estaba mirando dónde estaba Leandro. ¿Por qué? Y porque no conocía el lugar, porque no sabía si podía hacer algo que no correspondía o algo que le afectara. Así que yo estaba pendiente de él. En un momento se cortó la luz y quedamos en un lugar desconocido, en la oscuridad absoluta. Yo sabía dónde estaba Leandro. Leandro estaba allí. Él no sabía que yo lo estaba mirando. Pero cuando la luz se cortó, su primer grito fue: papá. Y yo ya estaba en camino para buscarlo. En la oscuridad, él lo único que hizo fue clamar por su padre. Y yo, apenas se cortó la luz, y antes de escuchar el pedido de él, yo ya estaba yendo hacia donde él estaba. Lo tomé y lo puse sobre mi pecho. Y él se agarró de mi cuello y me abrazó, no me dijo nada. Y hermanos, pienso, queridos, que necesitamos abrazar a Dios. Lo digo para mí. Necesitamos, queridos, entender este Dios todo suficiente. Que en medio de nuestros berrinches, de nuestros pataleos, de nuestras luchas, de nuestros conflictos, de nuestras lágrimas, de nuestras derrotas, de nuestros fracasos, de nuestras necesidades, de nuestras cosas que no somos capaces de superar, ni de solucionar, ni de entender, podemos clamar el Shaddai. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros digamos el Shaddai, el Dios todo suficiente, Dios ya salió en busca nuestro. ¿Para qué? Para recostarnos sobre su pecho y para darnos todo lo que necesitamos. No es todo lo que queremos. A veces lo que queremos no es lo que necesitamos. Pero Dios sabe. Y entonces este concepto todo suficiente y de estar recostado sobre el pecho de Dios, el Dios que provee todo para cualquier necesidad de nuestra vida, quiero cerrarlo con este concepto que ustedes lo habrán visto allí, lo habrán leído en más de alguna oportunidad en la Biblia, en el Evangelio de Juan, cuando dice que el Señor estaba junto a sus discípulos y hubo uno de ellos que se recostó sobre su pecho. ¿Se acuerdan? Juan 13. Primero dice que el discípulo al cual el Señor amaba estaba cerca de él. Estaba recostado cerca de él. Y cuando uno avanza en los versículos, dice que ese discípulo al cual el Señor amaba se recostó, se inclinó sobre el pecho del Señor. ¿Qué experiencia extraordinaria habrá sido esa? ¿Y qué es estar recostado sobre el pecho? Recostar significa varias cosas. En primer lugar, significa que uno encuentra descanso. Si algo necesitamos en la vida es descanso. No descanso físico solamente, también descanso mental. Necesitamos descansar. Necesitamos que nuestra mente pare de tantas ideas que van a tantos kilómetros por hora adentro nuestro y que tanto, permítanme esta expresión, tanta manija nos hacen dar, tanta velocidad nos hacen generar en nosotros. Necesitamos descansar de eso. Necesitamos descansar en alguien que nos da tranquilidad, en alguien que es todo suficiente, ¿para qué? Para proveer para todas nuestras cosas. Y en segundo lugar, descansar, recostarse sobre el Señor significa esperar. Esperar su toda suficiente provisión para con nosotros. El Olam, el Dios eterno, el Elión, el Dios altísimo, el Shaddai, el Dios todo suficiente. Que en esta semana podamos vivir esta experiencia de saber que Dios es todo suficiente en todas nuestras necesidades, en todo aquello que nos pasa, que vivimos, que sentimos, que pensamos. Podemos recostarnos sobre el pecho del Señor y podemos inclinarnos ante Él y podemos abrazar y decirle: Señor, gracias, porque tu presencia, tu cercanía, tu provisión, tu afecto me da descanso en el alma. Amén. Amén. Señor, bendecí tu palabra y que estos nombres que en la antigüedad fueron expresados para describir la grandeza de tu persona y de tu relación con los seres humanos puedan ser una realidad para nosotros hoy. Saber que eres el Dios que está en el control de todas las cosas, porque eres el Dios alto, porque eres el Dios eterno, pero además experimentar cada día que eres el Dios todo suficiente, que nos toma en medio de nuestros conflictos y nos acerca a Él y nos hace sentir su presencia. Señor, perdona nuestra rebeldía, nuestra tozudez, para no darnos cuenta del lugar de descanso al cual tenemos que ir. Bendecinos y aplica tu palabra a la necesidad de cada uno de nosotros para que podamos tener paz y sentir tu presencia cerca nuestra. Gracias te damos por ello. Despedinos con tu ayuda, tu guía, tu paz, tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén.